Sigue con nosotros. A continuación.
Su atención, por favor. Esta es la tercera llamada, tercera. Nuestra función está por comenzar. En un momento ingresarán al mágico universo de las letras y la narración oral. Se les ruega acomodarse en sus lugares de descanso y con su bebida favorita. Tercera llamada, tercera. Principiamos. Performance Radio agradece tu sintonía a este espacio digital y tu preferencia al programa Cuentos Trasnochados. A lo largo de 2 horas podrás disfrutar de tus cuentos, poemas o novelas favoritas en viva voz de nuestro conductor Fan Tomás, en la de algún radioescucha o en la tuya propia. También una gran selección musical para que hagamos juntos un festín de letras. Somos lectores, somos narradores orales, somos trasnochados. Y recuerda, contar historias es tan importante como leerlas. Desde Ciudad de México, Fan Tomás.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches Latinoamérica y el mundo. Hola gente querida, gracias por estar de nuevo en este su programa Cuentos Trasnochados, por supuesto en Performance Radio, sentimiento que nos une. Soy su amigo Fan Tomás, quien transmite con el gusto, con el honor de siempre, desde Ciudad de México, todos los lunes a partir de las 9 de la noche, horario de México Centro, y por 2 horas y media, si ustedes así me lo permiten, hasta las 11:30 de la noche. Muchas gracias a nuestro queridísimo profe Walter Viteri, quien nos trajo su hermoso programa desde Ambato, Ecuador. Música y algo más, todos los lunes de las 7 a las 9 de la noche. Y también junto con Soria Herrera, Voces desde el Corazón del Mundo, los miércoles a las 3 de la tarde y hasta las 5. Y Soraya Herrera, también desde Ambato, Ecuador, nos trae Un Café con Sori, martes y jueves de las 7 de la mañana a las 9 de la mañana. Todo esto con el horario de México Centro. Gran programación, sin duda alguna, esta de Performance Radio, y sobre todo de nuestros colegas locutores, quienes transmiten, quienes comparten desde Ambato, Ecuador. Ya nuestro profe Walter Viteri nos trajo música, noticias, ¡qué barbaridad! Con esto que está sucediendo allá en Israel, el grupo Hamas de Palestina, de ahí de la Franja de Gaza, que es una zona muy, muy pequeña, donde habitan unos 2 millones de personas. Hay un hacinamiento ahí sin duda muy muy fuerte que tiene una historia ya larga de conflictos y de lucha por el territorio. Territorio que fue cedido después de la Segunda Guerra Mundial a Israel. Y eso ha causado por supuesto un conflicto que ha durado décadas y bueno, de una manera sorpresiva porque bueno, no era precisamente el día de ayer que se esperara este ataque, pero sí había ahí un caldo de cultivo que no se ha podido subsanar desde hace muchas décadas y que persiste ahí este conflicto que ha escalado en estos días muy, muy fuertemente. Ya se habla de centenas de muertos y de heridos, y bueno, gente que está tratando de evacuar, quienes no son nativos de Israel. Por ejemplo, de México ya se mandaron dos aviones, dos Boeings de la Armada de México, para traerse a unos 140 connacionales que desean ya salir de allá. Justamente está en ese lugar, en Tel Aviv, una delegación de México en una competencia de gimnasia. Y bueno, pues es una delegación que está pretendiendo regresar a México. Esperamos que lo hagan prontamente en estos dos aviones del ejército de la Fuerza Aérea Militar de México. Y así, bueno, quienes así deseen salir de este conflicto para resguardar su vida. Lamentable los sucesos que se dan allá en Medio Oriente. Lamentable que persista toda esta lucha. Y bueno, y que sobre todo caigan las víctimas en la sociedad civil. No son los ejércitos quienes se enfrentan tan directamente, sino bombardeos hacia poblaciones, y esto pues obviamente trae como consecuencia muertes de la sociedad civil que ni la deben ni la temen. Bueno, vamos a dedicarle una canción a nuestro profe Walter Viteri, Amapola, en la voz de Elena Camps, en la guitarra de Miguel de Riva, el contrabajo de Javi Castillo y la batería de Adria Claramunt. Un bolero jazz. Espero, mi querido Walter Viteri, que te guste esta propuesta musical. Y al público que nos acompaña también.
Cada canción es una nueva sensación. Y en Performance Radio la llamamos el arte de escuchar buena música.
Me olvidé de vivir.
Día a día nuestros sensores se activan y viajan en el tiempo para evocar grandes momentos. Octubre viene más recargado que nunca. Así es que solo dale play y continúa con nosotros. Este es el décimo mes. Octubre, Performance Radio, sentimiento que nos une. Somos el sonido perfecto en el lugar adecuado. Es la hora de disponer los tímpanos a la buena música. Octubre.
De tu reja, de amor, escuché la triste queja, de amor que tomó mi corazón, diciéndome así con su dulce canción, amapola. Siempre mi alma tuya sola, yo te quiero, amada niña mía. que ama la flor, la luz del día, ama no seas tan ingrata, llámame, amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola?
Estás escuchando.
Te busqué. Un saludo para el Cali Gas Villarroel de Tocopilla, que se casa ahora en marzo con la Pompi. Mira.
Eddie, mi corazón.
Mucha salud, muchos éxitos y muchas bendiciones para ti, mi reina.
¡Mujer!
Para que interactuemos al instante. Estemos en contacto para toda Latinoamérica.
Performance Radio. Sentimiento que nos une.
Estamos listas y listos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Despegamos!
Un día desperté con ganas de imaginar que era una baila. Sabía dibujar, ser un científico y podía también rockear. Su vida la imaginaba, planear como un ave,
internautas, transmitiendo desde la Imaginave. ¿Estamos listas y listos para otra Imaginoaventura? Navegaremos por las órbitas del conocimiento para descubrir los misterios de nuestro mundo mundial. Sophie nos dirá la ruta, ¿verdad, Sophie?
Afirmativo.
Sube a nuestras órbitas del Facebook. Búscanos como La Imaginave y en la plataforma de Performance Radio, sentimiento que nos une, dentro del programa de Cuentos Trasnochados con Fantomas. Queremos saber tu opinión. Recuerda que tu participación es muy importante. ¿Y cuál es el viaje que haremos hoy, Sophie?
Inteligencias diversas.
¡Órales! ¿Los animales tienen inteligencia o somos los Homo sapiens las únicas criaturas con capacidad de raciocinio? Averigüémoslo. Fijando coordenadas, Sophie. ¡Allá vamos!
Un pequeño paso para la humanidad. ¿Y los terrícolas? ¿En dónde están, capitán?
Crónica terrícola.
Aquí, Juanito, aquí. Los terrícolas somos todos.
Crónica terrícola.
En 1758, Carlos Linneo asignó a los seres humanos el nombre científico Homo sapiens. Con esta denominación se nos otorgó un lugar privilegiado como especie dentro del reino de los animales, pues su traducción literal significa hombre sabio. Realmente una visión antropocéntrica, ¿verdad? Con este parámetro se desprecian las habilidades de las otras criaturas del planeta. La evolución humana se dio a lo largo de 4 millones de años e integró a diferentes géneros y especies de homínidos. Desde hace 500.000 años surgieron las primeras especies de homínidos que evolucionaron como Homo erectus y de este al Homo sapiens y a la subespecie Homo sapiens sapiens a la que pertenecemos todas y todos. Pero qué forma tan poco humilde de referirnos a nosotros mismos, ¿verdad?
Bueno, capitana, así es, porque somos nosotros quienes contamos la historia y hay mucha razón en esta denominación, porque la evolución ha mostrado diferentes habilidades que se fueron desarrollando al paso del tiempo, sobre todo cuando se empezó a controlar la naturaleza y nuestros antepasados dejaron de ser nómadas para ser sedentarios, al asentarse por la agricultura y la domesticación de algunos animales.
Tienes toda la razón, almirante. Esta transición evolutiva comenzó hace 500.000 años, pero apenas hace 200.000 años que aparecieron los Homo sapiens como una especie claramente separada de los otros homínidos. A esta primera variante de Homo sapiens se le denomina Homo sapiens arcaico.
Pero no nos adelantemos tanto, capitana. Como la evolución es un proceso de muchos complejos factores ambientales y de asociación, hay que nombrar algunos de nuestros antepasados que dieron lugar a los Homo sapiens. Mucho tiempo atrás, aproximadamente 4 millones de años, vivieron los Australopithecus, que los científicos coinciden en señalar como el primer homínido que caminó erecto en África.
Los primeros descendientes de los Australopithecus fueron los Homo habilis. Junto a sus fósiles se encontraron herramientas hechas de piedra. La mayoría eran cortantes. Esta habilidad es la que les da el nombre. Sus fósiles fueron hallados en Tanzania y Kenia con una antigüedad de 2.5 millones de años.
Los Homo habilis presentan un volumen craneal mayor al Australopithecus y algunos cambios anatómicos relativos a la postura, que es más erecta. Esta particularidad les permitió migrar por tierra desde África hacia Europa y Asia más rápido y también balancearse por los árboles para protegerse de animales depredadores y otros homínidos. Las distintas comunidades de Homo erectus, habilis y Australopithecus compartieron el contexto y la separación progresiva tuvo lugar con la fabricación de herramientas y armas cada vez más complejas, además de la formulación de códigos lingüísticos primitivos y pautas de subsistencia basadas en la cooperación, la división del trabajo y la práctica de compartir los alimentos.
Los cuidados, afirma la antropóloga Margaret Mead, al hallar el fósil de un fémur fracturado de un homínido que sanó por los cuidados de su clan. La evolución gradual que se produjo del Homo erectus Australopithecus al Homo sapiens arcaico y de este a la subespecie conocida como Homo sapiens sapiens tiene que ver con el trabajo en equipo del clan y sus cuidados. Ya el Homo erectus dominaba el uso del fuego y cazaban en grupo animales grandes, compartiendo los entornos con diferentes especies y subespecies de homínidos. El Homo erectus, el Homo antecesor, el Homo heidelbergensis, los neandertales y el Homo sapiens. Por cierto, el Homo heidelbergensis se caracteriza por ser más corpulento, vestir con las pieles de los animales cazados para resistir el clima adverso, refugiarse en cuevas y, por supuesto, controlar el fuego. Es mucho más creativo que sus antecesores, además que sabe transmitir a las siguientes generaciones sus conocimientos. ¿Por qué se extinguió? ¿Por qué sobrevivieron únicamente los Homo sapiens hace más de 35.000 años? Ciertas posturas afirman que se convirtió en un depredador letal de los homínidos.
Aunque por ahí se encontraron vestigios de un homínido denominado Homo floresiensis, llamado así por el hallazgo de sus fósiles en la isla Flores, en Indonesia, del que no se tienen evidencias de haberse extinto. Un Homo erectus que apareció hace 60.000 años puede seguir vivo en la actualidad. Son de talla pequeña, máximo 1 metro con 20 centímetros, aunque de pies grandes, por lo que, de forma coloquial, les llaman hobbits.
El uso de la inteligencia del ser humano moderno en la guerra fue una opción ante la ruda ley de la selva que obliga a que solo el más fuerte y adaptado logra sobrevivir. La capacidad de memoria y proyección del Homo sapiens sapiens le concedió ventaja por encima de las otras especies. Se sabe que el aprendizaje tiene que ver con la inteligencia en la adaptación y la supervivencia. Las otras especies desarrollan habilidades a lo largo de su vida explorando la naturaleza con los propios recursos que les ofrecen sus morfologías. Para el Homo sapiens sapiens, la memoria, la capacidad de proyección y la imaginación fueron clave para sobrevivir.
Cuando se trata de animales, la inteligencia no puede medirse en función de los seres humanos, sino en función de los entornos naturales donde tiene lugar su vida. La manera en la que otras especies de animales aprenden está determinada, no solo por los estímulos que recibe o por los mecanismos mediante los cuales adquiere conocimiento, sino por factores fisiológicos.
Cada cuerpo tiene una relación y percepción de los entornos y de acuerdo a sus necesidades. Los años de evolución que compartimos con diferentes criaturas del planeta habla de las diferentes inteligencias. Entonces, nuestra inteligencia es solo una inteligencia más en esta diversidad y nos ha costado años de evolución a cada una. Lo que nos separa de las especies es que hemos construido una realidad artificial en la que desarrollamos nuestra vida. Sigamos aprendiendo más acerca de las inteligencias diversas. ¡En marcha, almirante! ¡Sophie!
¡Sí, capitana!
¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? ¿Enredado? Ni tantito.
El ovillo de Andrómeda.
Yo, Demóstenes, exorcista de la galaxia, te ayudaré a desenredar las ideas. Saldremos victoriosos, saldremos de la nebulosa estelar de la inconsciencia. El ovillo de Andrómeda.
Sean todas y todos acogidos por este enredo filosófico. No se preocupen, venceremos el laberinto de las simulaciones y veremos la luz al final del camino. Pero no moriremos en el intento, no. Ni te quiebres la cabeza. Claramente seremos iluminados por el conocimiento. ¿Cuál es el asunto que vamos a desenredar hoy? ¡Ah! La mirada antropocéntrica de la inteligencia animal. Muy interesante. Veamos. El ser humano siempre se ha cuestionado de dónde nacen sus ideas y sus sentimientos. A lo largo del tiempo ha encontrado distintas respuestas desde los enfoques filosóficos, biológicos y psicológicos al respecto. Y en estos procesos de análisis y experimentación, también le ha saltado la duda de si es la única especie del planeta con raciocinio. Una postura muy antropocéntrica, sin duda. La verdad es que la inteligencia es una capacidad de todas las especies que amplía sus posibilidades de supervivencia ante un evento de riesgo. Y aquí es que esa capacidad de cognición es diferente para cada especie, porque todas las criaturas de la naturaleza estamos provistas de habilidades cognitivas para sobrevivir. En esta construcción de la respuesta hay una disciplina moderna que nos ayuda mucho, la psicología. Aquella destinada para el estudio específico del pensamiento y las conductas humanas en Occidente. Porque hay que reconocer que en otras latitudes del planeta la percepción y análisis de esto toma otras rutas, pero en este caso nos enfocaremos en la percepción occidental. Se le atribuye al filósofo alemán Christian Wolff el origen de la psicología, porque por primera vez utilizó esta palabra como definición de la ciencia que estudia el alma. Allá por 1720, allá por Alemania. Christian Wolff es una figura central en la ilustración europea del siglo XVIII y uno de los personajes más influyentes en la historia de la cultura alemana. No es de extrañar que se le defina así, pues desde Descartes ya se había separado el cuerpo de la parte pensante del ser humano, delimitando así dos espacios interdependientes conocidos como el cuerpo y el alma. La pregunta en el aire queda, ¿tienen alma los animales? En los inicios, la psicología se definió como un estudio subjetivo, sin bases científicas, caracterizado por el análisis a partir de la observación y la proyección. Sin embargo, en el siglo XIX, Wilhelm Wundt decidió fundar el primer laboratorio de psicología experimental en el mundo con el uso de animales vinculado a las teorías evolutivas de Darwin y a la teoría conductista de Skinner, donde se postula que podemos hacer un completo análisis psicológico a partir de la observación del comportamiento. Mucha de la experimentación de la psicología moderna se ha basado en la observación de la conducta animal en ambientes artificiales. La discusión, entonces, toma dos caminos. O todo comportamiento inteligente se debe a procesos de aprendizaje, o bien es producto del puro instinto. Para el primatólogo holandés Frans de Waal, el tema ha sido abordado de manera errónea. Dice él que lo observado no es la naturaleza en sí misma, sino a la naturaleza sometida a nuestro modo de interrogación. Eso dijo Frans en su conferencia titulada ¿Tenemos la suficiente inteligencia para comprender la inteligencia animal?, que dictó hace poquito en el auditorio Alfonso Caso de la UNAM. Frans añadió que al investigar la inteligencia animal debemos evitar tres errores fundamentales. El primero, aplicar la misma prueba a especies diferentes, porque lo que funciona con un perro no lo hará con un pulpo. Segundo error, tomar a la evidencia negativa como conclusión. Nuestra incapacidad de encontrar algo no significa que no esté allí. Y tercer error, ser cautos ante casos que, por decirlo menos, clamen proezas extraordinarias. En particular con los primates, apoyando la teoría evolucionista de Darwin, hay que decir que se les ha sometido a diferentes tipos de experimentos para tratar de comprender el desarrollo del raciocinio en nuestra propia especie. Y al respecto se han hecho diferentes obras artísticas del tema. Cito como ejemplo la famosa novela El planeta de los simios, del francés Pierre Boulle, que ofrece una profunda reflexión sobre la mutación de la inteligencia, la civilización y la naturaleza humana a través del enfoque de una sociedad dominada por simios altamente inteligentes. Esta novela se transformó en una obra cinematográfica homónima dirigida por Franklin J. Schaffner hace 55 años, en 1968. Película que desde entonces ha cautivado a las audiencias de todo el mundo, incluyendo sus versiones posteriores en cine y en series televisivas. La historia del planeta de los simios plantea preguntas sobre la naturaleza de la humanidad y la moralidad. La mutación de la inteligencia en los simios suele estar relacionada con experimentos científicos y tecnológicos que conllevan la responsabilidad de la humanidad en el uso de la ciencia, de la tecnología y de sus posibles consecuencias. Sin embargo, en esta inversión de roles, los simios tienen habilidades cognitivas avanzadas y son la especie dominante en la sociedad, mientras que los humanos, paradójicamente, aparecemos tratados como si fuésemos animales. La importancia de la mutación de la inteligencia en los simios provoca una reflexión sobre la evolución, en que la inteligencia no es una característica inherente de una sola especie, sino que puede surgir y desarrollarse a lo largo del tiempo. La obra del planeta de los simios también explora temas sociales y políticos, pues aborda temas de segregación, de opresión, de poder y hasta de discriminación. La mutación de la inteligencia en los simios sirve como metáfora para la lucha por la igualdad y los derechos civiles, y demuestra cómo una minoría oprimida puede liberarse y tomar el control. La mutación de la inteligencia en esa novela y en las películas de El planeta de los simios nos permite explorar una serie de temas profundos y relevantes, desde cuestiones evolutivas hasta cuestiones sociales y éticas acerca de los usos y fines de la ciencia. Por eso hay que desenredar estas madejas ideológicas que se anteponen a la verdad y a la conciencia planetaria. Se despide de ustedes Demóstenes, el sofista de las estrellas. Y para que el minotauro no te coma el seso...
Piénsalo bien.
La neta del planeta, el tercer planeta del Sol. Alice Malis les llevará a descubrir la información lógico-científico-matemática de nuestro mundo mundial. La neta del planeta.
¿Qué hago, imaginautas? Yo soy su amiga Alice Malis. Hoy les vengo manejando la explicación lógico-científico-matemática de la inteligencia animal. Esas fantásticas especies que nos sorprenden con sus habilidades de comunicación, supervivencia y juego. Vamos juntas y juntos a conocer la neta del planeta. Hace unos días escuché una noticia que me conmovió mucho. Se trató de una elefanta que bramaba con angustia para llamar la atención de los humanos y lograr que ellos entendieran y ayudaran a rescatar a su cría. Ese tipo de noticias me llena de ternura y después me hace concluir lo inteligente que son los animales. Por años se ha hablado acerca de la inteligencia animal y las posturas están divididas. Científicas y científicos que se dedican a estudiar la conducta animal, como la biología, zoología y etología, coinciden en que los animales, por no poseer un lenguaje como el de los seres humanos, son menos inteligentes y por lo tanto no son seres racionales. ¡Chale! La neta, la inteligencia animal, tanto como la humana, no debería analizarse por separado de los contextos y su función, porque aunque tenemos un origen común en el proceso evolutivo de las especies, la inteligencia se diversificó tanto en las capacidades como en sus funciones. Creo que se confunden al tener una mirada antropocéntrica de lo que reconocemos como inteligencia. Von Osten, un profesor alemán, estableció una entrañable relación con su caballo, al cual jugando le enseñó a resolver sencillas operaciones matemáticas y a reconocer colores, con lo cual él apuntaba a que se trataba de un caballo atípico, muy inteligente. ¿Será? ¿Sirve al caballo aprender a distinguir colores y a hacer ese tipo de operaciones? Claro, por eso, en 1907, el psicólogo Oscar Hunz demostró que todo se trataba de respuestas a estímulos corporales emitidos por su dueño para obtener aquí su funcionalidad, su aprobación. En realidad, los movimientos del animal eran condicionados. Esto sí demuestra que el caballo es muy inteligente por la adaptación, no por entender los códigos humanos. Obvio que con el tiempo, el equino dejó de acertar en los retos o estímulos si no eran de su amo. Sin duda, sí demostró una gran habilidad en su adiestramiento, aunque no respondiera a la expectativa de desarrollar un pensamiento lógico-matemático. Investigadores como Franz de Waal del Centro Nacional de Investigación de Primates en la Universidad de Emory ha hecho distintos experimentos conductuales con chimpancés. Ellos ya lo reconocen y cada vez que este se les acerca con sus gafas puestas, ellos se le acercan a examinarle el rostro, pero al mismo tiempo realizan diversos gestos de emoción cuando se ven reflejados en los anteojos. Con esto se percibe un proceso de memoria y de asociación. Por su parte, Wolfgang Kuhler también realizó experimentos con chimpancés entre 1912 a 1920. Lo que hizo para poner a prueba su inteligencia fue diseñarles un reto. Colgó las bananas en el centro de la jaula, inalcanzables, y justo sobre sus cabezas. Pero les proporcionó unas cajas de madera y algunas varas. Al poco rato, los chimpancés fabricaron en equipo un artefacto largo, uniendo las varas y además apilaron las cajas para montarse en ellas y alcanzar las bananas y repartirlas entre todos. ¡Wow! Este experimento nos confirma que la inteligencia de sus primates es muy parecida a la nuestra en la primera infancia. Un descubrimiento de lo más asombroso en el campo de la inteligencia animal. Siempre se había señalado que los mamíferos son los animales más inteligentes por ser los más cercanos a los humanos. Sin embargo, recientemente se han hallado algunos estudios con aves, como los loros y los cotorros, con grandes habilidades para interactuar con nuestra especie y hasta comunicarse de manera asertiva con nosotros como proceso de adaptación en cautiverio. Espero que te animes a descubrir más acerca de este fascinante tema y que nos cuentes qué descubriste. Yo soy Alice Malis, que les vino a contar la neta del planeta.
Estamos aterrizando nuestra imaginave sin contratiempos y puntuales. Este viaje llegó a su fin. Lo hicimos muy bien, imaginautas. Misión cumplida. ¿Y qué derechos humanos revisamos hoy, Sophie?
El derecho a la diversidad biológica.
¡Exacto! Todas las criaturas del planeta somos diversas y tenemos dignidad. A medida que se aceleran los efectos devastadores de la contaminación y el cambio climático, se vuelve esencial enfrentar estos desafíos planetarios y que se tomen medidas urgentes para proteger la naturaleza. El Convenio sobre la Diversidad Biológica es un instrumento internacional ratificado por 196 países para la conservación de la diversidad biológica. En 1992 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, conocida como Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, Brasil, en donde se adoptaron una serie de compromisos en torno al medio ambiente. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. La conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad. Participa, actúa, transforma tus prácticas, cuida el planeta y goza tus derechos. Nos vemos en otra imaginoaventura por esta misma emisora. Performance Radio, sentimiento que nos une. Y una sorpresota, la Imaginave aterriza en el Foro Luis Cisneros del Centro Cultural Tecolote. A partir del 5 de noviembre, todos los domingos a las 12 del día. Sullivan 39, Colonia San Rafael, a un costado del Monumento a la Madre. ¡No te la pierdas! Boletos en taquilla. Estuvimos con ustedes Alicia Bautista, Arturo Campos, Juanito Cervantes, Jorge Díaz, Fantomas, Ariadna Hernández y Tita Muñoz. Producción y dirección general, su servidora Cristal Estrella Villavicencio. Y recuerda que todo el poder está en tu imaginación. ¡Hasta la próxima!
¿Qué tal, familia trasnochada? Espero que estemos de vuelta. Por favor, indiquen si escuchan. Acabamos de resetear la computadora para volver a retomar la transmisión. ¿Qué dicen? Por allí comenten si se está escuchando cuentos trasnochados en sus hogares, en sus dispositivos, en el lugar más cómodo, en el lugar de su preferencia, con su bebida favorita. Parece que todavía no. ¡Qué caray! Uf. ¿Sí se oye o no se oye? Por favor, díganme. Sí, ya, ok. Me comentan ya. Cristal Villavicencio dice que sí. María Sola también, que ya se escucha. Blanca Mejía no. Espero, y Lorelis tampoco. ¡Ah, caray! Hay algunos lugares donde se escucha, en algunos lugares donde no se escucha. ¡Qué raro está esto! Nunca me había pasado. Bueno, dice Blanca que ya. Ok, que se escucha de maravilla, dice María Sola. Siempre con tus comentarios tan hermosos. Muchísimas gracias, queridísima María. Bueno, vámonos de volada a nuestra primera lectura de esta noche. ¿Y qué les parece si escuchamos a la maestra Sara Reyes, quien nos trae, déjenme decirles, porque con la reseteada, pues tengo que ir a ver. Ok, Sara Reyes nos trae La Noche de las Guitarras Rotas, ¿no? Qué bonito nombre. La Noche de las Guitarras Rotas, de Amparo Dávila, ni más ni menos. Amparo Dávila, qué gran escritora. A ver si nos da tiempo al rato de comentar algo de ella. Y antes escucharemos, déjenme ver, Vals, Dios Nunca Muere. Espero que les guste tanto la propuesta musical y estoy seguro que les va a encantar la lectura de la queridísima Sara Reyes. Es una propuesta con acordeón clásico, con Antonio Barberena y Macedonio Alcalá.
Buenas noches, trasnochados. Un gusto estar nuevamente en este espacio de Radio Escuchas en Cuentos con Fantomas. Seguimos leyendo el texto Los árboles petrificados de Amparo Dávila. La noche de las guitarras rotas. Una tarde de sábado, de esas en las que uno sale a comprar cualquier cosa o simplemente a vagar horas y horas por el centro de la ciudad y se detiene en cada parador observando cuidadosamente todos y cada uno de los objetos, como si entre ellos se fuera a encontrar una ganga o alguna otra cosa largo tiempo buscada. Mis hijas y yo caminábamos por el pasaje que se encuentra detrás de la catedral, rumbo al expendio de los herbolarios. Al pasar frente a un comercio de instrumentos musicales, donde había violines, chelos, bongos, maracas y especialmente guitarras de todos los tamaños, clases y precios, mis niñas se detuvieron embelesadas. «¡Mira qué lindas guitarras!», exclamó Jaina. «¡Cómpramelas, Shabada!». «No puedo ahora, mi vida». «Sí, Shabada». «Cómpranos una», pidió también Lore. «No traigo dinero, niña». Entonces, ¿con qué vas a pagar todas las hierbas que compras? Jaina sabe muy bien que entre mis grandes aficiones está la de comprar toda hierba, semilla, raíz o corteza que tenga nombre raro o leyenda sobre sus facultades medicinales. Con ella preparo bastantes cosas, pero especialmente maceraciones y tisanas que bebo, la mayoría de las veces llevada por la curiosidad de conocer su sabor y comprobar, al mismo tiempo, si son verdaderas o supuestas las cualidades curativas que se les atribuyen. A través de la larga experiencia que tengo en estas indagaciones, debo confesar que algunas de las veces en que ensayo brebajes exóticos o poco conocidos, he llegado a sufrir desde leves intoxicaciones hasta serios envenenamientos, pero no por eso disminuye el vivo interés que siempre he tenido por la investigación de las plantas medicinales, ni el asombro ante la comprobación de sus virtudes. Las hierbas cuestan muy poco, aclaré a Jaina. Pero tú compras cientos, Shabada. Mientras Jaina y yo discutíamos, Lore tomó una de las guitarras que estaban sobre un mostrador junto con los bongos y las maracas y comenzó a rascar las cuerdas para averiguar si tenían sonido como las grandes o solo eran de juguete. Deja esa guitarra, Lore. Les prometo que vendremos a comprar una el próximo sábado. ¡Qué bonito cutis tiene! Miré hacia todos lados buscando de dónde salía aquella voz que había sonado tan suave. Ha de usar cremas muy caras, ¿verdad? Entonces, la descubrí sentada detrás de uno de los mostradores a fondos de la tienda, casi escondida entre ese muro de instrumentos, y no pude menos que sentirme totalmente fascinada por aquella mujer que parecía una auténtica muñeca de los 20. Era de tez apillonada, con una impresionante palidez que le hacía a uno a recordar la montaña mágica o la dama de las camelias. Al acercarme más, observé que esa exagerada palidez se debía en parte a los polvos demasiado claros para su tono de piel y, usados en exceso y en aquel marco, anclado resaltaban notablemente sus enormes ojos negros y unas profundas ojeras violáceas que le daban un misterioso atractivo. La ceja era solo una línea de lápiz negro a lo de Jean Harlow, y la boca pintada de rojo encendido en forma de corazón, haz de corazones rojos, boquita de una mujer. Llevaba el pelo castaño oscuro peinado muy liso y recogido hacia atrás en una especie de moño. Y esa especie de moño parecía o que estaba a punto de deshacerse. Lo más increíble de todo era su traje, un vestido de terciopelo de color granate, tan gastado por el uso en algunas partes que casi no tenía pelo, con olanes de gasa color crudo en el cuello y en las mangas. No lo crea, le contesté. Cuando logré salir un poco del estupor que su aspecto me produjo y de una extraña sensación que comencé a sentir al verla, como si el tiempo diera marcha atrás y yo hubiera estado alguna vez conversando la misma intrascendente charla con esa mujer en la época de la que ella era el fiel retrato. ¿Qué se pone entonces? Lociones y cremas que yo misma preparo. Y también tomas, Shabadaba, agregó Jaina, porque sabe usted, yo soy de Guadalajara. Empezó de pronto a contarme la mujer sin ningún preámbulo y ahí yo usaba varias cremas, jabones, lociones y muchas otras cosas que una amiga de mis tías me enseñó a preparar. El esposo de esa señora, que era alemán, había trabajado en su juventud como químico en un laboratorio de cosméticos de Berlín. Cuando vino a México, puso una ferretería en Guadalajara y se casó con la amiga de mis tías. Si usted hubiera visto cuántos libros tenía y las fórmulas tan magníficas que había en ellos. Ay, pero se me han ido olvidando las recetas. Confiando en la memoria, nunca tuve la precaución de anotarlas. Y ya hace tiempo que ya no uso casi nada. Al verla, añadió con un dejo de melancolía. Ay, no pude menos que fijarme en su cutis tan limpio y terso. A mí se me han empezado a abrir los poros de la nariz. Y si viera usted qué buen cutis tenía. Bueno, los años pasan y uno... ¿No usa usted el romero? ¿El romero? Lo sé, claro está, es de lo mejor. Y la siempre viva, ¿la conoce? Solo he oído hablar de sus propiedades, pero nunca logré saber cómo usarla. ¿Lo sabe usted? Sí. Solo que hay varias maneras de prepararla. Todo depende de las particularidades de cada tipo de piel. Como yo vengo seguido por aquí, le voy a copiar algunas de las fórmulas que tengo para que usted elija la que le parezca más conveniente. En ese momento, se quedó pensativa, como tratando de recordar algo, y se fue muy, muy lejos. Se ausentó tanto que yo ya me disponía a marcharme cuando dijo de pronto: una cosa que es verdaderamente magnífica para los párpados hinchados es la infusión de rosas. Porque, ¿sabe usted? A veces uno chilla por las noches y al día siguiente los ojos amanecen hechos un desastre, bien abotagados, pero con unos fomentos de infusión de rosas, apenas tibia, se desinflaman luego, luego. Vi entonces en lo oscuro de la noche a aquella muñeca de los 20 llorando en silencio sobre una dura y fría almohada. Involuntariamente fijé la vista en las ojeras violáceas tan marcadas y profundas. No pude menos que pensar en lo desdichada que debía ser aquella extraña criatura para llorar así a la mitad de la noche. Usted no ha de llorar seguido. No tiene los párpados hinchados. Y me observaba con detenimiento. Pero si algún día, mire, se pone en la lumbre un pozuelito así. Con la mano me indicó el tamaño del jarro. Con la mitad de agua a calentar a fuego lento. Muy lento. Y al soltar el hervor, se le agregan los pétalos de las rosas. Y entonces se tapa y deja reposar un buen rato. Ninguna de las dos, ni ella ni yo, nos habíamos dado cuenta de que mientras platicábamos tan entusiasmadamente, mis hijas probaban una guitarra tras otra, o bien sonaban un bongó con una mano y con la otra una maraca, o ensayaban los violines, sacándole sonidos destemplados. Cuando una voz como trueno o un rugido cortó de golpe nuestro diálogo. Con tal violencia y en una forma tan sorpresiva que yo sentí como si aquella interrumpida conversación quedara ahora relegada a un remotísimo pasado. ¡Dejen ahí, niñas! ¡Dejen las cosas en su lugar! ¡No toquen más! ¡Que no toquen nada! ¿Me oyen? Han manoseado todo, desarreglándolo, ensuciándolo, estropeándolo, dejando pintados sus dedos mugrosos, y ella allí, mirando sin importarle nada. Claro, no le han costado ni un solo centavo. ¡Que se acaben! Sí, que se acabe todo, todo. ¿Qué importa? Pero ella sentada allí,
cómodamente platicando encantada de la vida, dejando que cojan todas mis cosas y las llenen de dedos, de chicle, de babas. ¿Qué he hecho? ¿Qué cosa he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué mis cosas, si lo mío? Y la señora platicando sin importarle nada, nada. ¿Por qué, Dios mío? Mis hijas se quedaron inmóviles, sorprendidas y aterrorizadas por aquella voz y la forma tan brutal en que se les privaba de su entretenimiento. Después, depositaron tímidamente sobre el mostrador los instrumentos musicales que tenían en las manos. También yo confieso que me asustó y desconcertó bastante aquella interrupción tan violenta y el tono tan colérico que en un momento vi ese tono de voz tan deshumanizado en el momento que menos esperaba. Ella, la muñeca morena, se estremeció de pies a cabeza con un sacudimiento de terror incontrolado y enmudeció. Creo que involuntariamente cerré los ojos al escuchar todas las cosas que el hombre profería a gritos. Tal vez, ahora pienso, que el estallido de esa horrible voz como una luz hiriente me hizo cerrar los ojos al descender de golpe a una realidad no esperada. Al abrirlos, vi junto a la vitrina donde yo estaba recargada unos toscos pies calzados con zapatos muy maltratados y sucios. Y al levantar la vista encontré un cuerpo corpulento, convulsionado por la ira que manoteaba grotescamente o se mesaba los cabellos. Y al gritar, accionaba y se agitaba de tal manera como si fuera a llegar al frenesí, los brazos retorcidos, las facciones contraídas, distorsionadas, los ojos extraviados. No supe bien a bien cómo era su rostro, porque como atraída por un imán, toda mi atención se detuvo en unos ojos que se entrecerraban y se empequeñecían como los de las serpientes cuando van a atacar. Y de ellos salía una mirada helada que penetraba hasta los mismos huesos. Mis niñas se habían pegado completamente a mí y sentí sus manitas húmedas que buscaban protección. Sin decir una palabra, nos alejamos de allí, no sin antes mirar por última vez a la muñeca vestida de terciopelo granate y boca de corazón. Pero ella miraba ya sin mirar, se había ido, perdiéndose por los sombríos túneles del miedo y el desencanto, hasta llegar a lo profundo de la noche, donde silenciosa y desesperadamente lloraba y lloraba, empapando la almohada hasta que la luz del amanecer entrara a través de la roída cortina, encontrando sobre el piso de la mísera alcoba los pedazos de unas guitarras rotas y los fragmentos de aquella muñeca triste. Leyó para ustedes el cuento de la noche de las guitarras rotas de Amparo Dávila en el libro Árboles Petrificados. Leyó para ustedes la maestra Sara Reyes Herrera del colectivo de trabajo magisterial Iguala. Un gusto estar con ustedes en Cuentos Trasnochados con Fantomas. Hasta la próxima.
Para vivir mejor, Performance te recomienda. Establecer prioridades. Identifica lo que es más importante para ti en la vida, ya sea tus relaciones, tu salud, tu carrera o tu desarrollo personal. Establecer prioridades te ayudará a enfocarte en lo que realmente importa. Mantener una vida activa. La actividad física es fundamental para tu bienestar. Encuentra una forma de ejercicios que disfrutes y que se adapte a tu rutina. Aprende a delegar. No trates de hacerlo todo tú solo. Delegar responsabilidades te ayudará a evitar la sobrecarga de trabajo y te dará tiempo para otras actividades importantes. Aprende a adaptarte. La vida está llena de cambios y desafíos. Aprende a adaptarte y encontrar oportunidades en medio de las dificultades. Este fue un mensaje de Performance Radio para vivir mejor.
El taxi se detuvo frente a una residencia muy iluminada, de donde salían música, carcajadas e infinidad de voces. «Son 36.50», dijo el chofer.
«¿Qué dice?»,
preguntó el pasajero con tal extrañeza como si lo sacaran de un profundo sueño. «Que son 36.50».
¿36.50? ¿De qué está usted hablando? Yo no sé a qué se refiere.
Mire usted, replicó en tono airado el chofer, viendo cara a cara al hombre. O me paga los 36.50 de la dejada, o me obligará a usar de estos. Y le mostró los puños.
¡Ah, sí! La dejada. Sí, usted me ha traído hasta aquí. Es cierto.
El pasajero comenzó entonces a buscar en los bolsillos del saco y después en los de los pantalones, hasta encontrar un billete arrugado que le entregó al chofer. Abrió la portezuela del automóvil y tropezó al poner los pies en el suelo. Con un gran esfuerzo, consiguió recuperar el equilibrio y se dirigió a través del jardín hacia la entrada de la mansión.
¡Oiga, amigo! ¡Aquí está su cambio!
Gritaba el chofer. Pero aquel hombre alto, flaco y desgarbado se alejaba balanceándose de un lado hacia otro como un títere con la cuerda demasiado floja. Su invitación, caballero, si me hace usted el favor, solicitó un mozo que recogía las invitaciones en la puerta.
¿Invitación? ¿Invitación? ¿Mi invitación, dice usted? Yo nunca he tenido invitaciones, ni siquiera tarjetas, ¿sabe usted? Yo solo he tenido los bolsillos vacíos. Ya ahora este inmenso dolor, esta pena que...
Tenga la bondad de darme su invitación, caballero, rogó el mozo. Pero el hombre flaco ya había entrado al salón, dejando al mozo hablando solo. El salón se encontraba demasiado iluminado y pletórico. Mujeres elegantísimas, muy escotadas o con las espaldas desnudas y cubiertas de joyas desde la cabeza hasta los pies. Hombres con frac o smoking, de riguroso puro y opulenta humanidad la mayoría. El hombre flaco y descuidadamente vestido se sintió bastante incómodo por el exceso de luz y de humo que le hacía arder los ojos de manera insoportable. Sacó un pañuelo sucio y se lo pasó repetidas veces por la cara. Después lo guardó hecho bola y gritó a voz en cuello.
¡Good morning, everybody!
Los que se encontraban cerca de él se dieron vuelta y lo miraron ridículo e inaceptable. Un don nadie. No faltó quien comentara que si ya le había amanecido tan pronto al caballero. El hombre lanzó entonces una estruendosa carcajada que nunca antes había sido capaz de proferir en sus 48 años.
No tiene importancia. Eso no tiene ninguna importancia. Días o noches da lo mismo. Lo importante es que sean buenos. Lo digo yo. Porque lo sé. Sí, señor, yo lo sé.
En ese momento, un hombre de mediana edad, correctamente vestido, se abrió paso y llegó hasta el borracho interrumpiendo su alegato. Creí que nunca llegarías, pero hombre, exclamó en voz baja para que nadie más lo oyera. Te advertí claramente que se trataba de algo muy especial y que vinieras bien vestido. Y mira cómo estás, hecho una verdadera facha. Tú sabías muy bien, Rogelio, que esta era la oportunidad, tal vez la única oportunidad para que yo te presentara a don Ramón y a don César Rubio.
que conseguirte una invitación fue un triunfo? ¿O es que quieres terminar tus días en ese miserable puesto con un sueldo infeliz que no te alcanza para nada? Después de la faena que he tenido que hacer por ti, de lo que he ponderado tus capacidades administrativas, tu honradez, tu intachable comportamiento, ahora lo echas todo a perder presentándote como un vagabundo y, como si esto fuera poco, borracho. Rogelio escuchaba la reconvención como si estuviera dirigida a otra persona, sin que le atañese en lo más mínimo. De pronto, logró entender algo de todo aquello que su amigo le decía y sacudió la cabeza como tratando de despejarse.
Fue un perico. Llegué a tomarme un traguito antes de ir a cambiarme de ropa. Sí, de ropa. Para venir. Un traguito nomás. Te lo juro por mi santa madre. Uno solo. Para darme valor. Y para ver si alguien me decía don.
Por lo que se ve, no fue solo un traguito. Te has de haber bebido hasta el mismo perico. Pero quitémonos de aquí. No quiero que se hagan más burlas a costa tuya.
¿A dónde me llevas, Oscar?
Al jardín. Allí hay mesas y tal vez, con una poca de suerte, podamos encontrar alguna apartada y discreta donde pasemos inadvertidos.
¿Al jardín? ¿Estará allí Selina?
Podría ser.
Pero hay dos puertas, y si salimos por una, a lo mejor Selina entra por...
¡Anda, ven!
Oscar, ¿qué dirección es la de aquí?
Preguntó Rogelio, presa de una gran angustia. Oscar caminaba por delante, y la música y el barullo general no le dejaron escuchar a su amigo. La pregunta de Rogelio quedó sin contestación.
¡Que me digas la dirección, por favor!
Pidió en el colmo de la desesperación.
¡Si no me la da, no te la puedo decir, Selina!
Y volvió a suplicar tímidamente.
Por favor, dime la dirección. No sé la dirección, Selina. No sé dónde estoy ni dónde estás tú ahora. He perdido a los dos y a ti y a mi Oscar. Cruel y despiadado, no me dicen dónde estoy ni en dónde estás tú. ¿En dónde estamos, Selina?
El jardín estaba a media luz, con faroles de colores colocados entre las ramas de los árboles y reflectores velados que creaban una atmósfera irreal. También había árboles revestidos de serpentinas y otros totalmente dorados o plateados, en los cuales las luces de los faroles producían efectos sugerentes. Algunas mesas se hallaban distribuidas alrededor de la piscina que, premeditadamente, no tenía luz alguna. Desde una plataforma, la orquesta ejecutaba estrepitosamente los ritmos más populares del momento. Oscar iba y venía arrastrando a Rogelio y buscando afanosamente la mesa más apropiada, hasta que una le pareció conveniente. Se sentaron, cuidando a Oscar que Rogelio quedara de espaldas al escenario y solo tuviera ante sí la vista de aquel inmenso jardín. Cuando ya estaban instalados, Oscar notó sorprendido que había lágrimas en los ojos de su amigo.
—¡Pero hombre, a tu edad! ¡Anda, sécate los ojos!
Para ese tiempo, y con gran desconsuelo de Oscar, todo el mundo había invadido el jardín, ocupando las mesas o disponiéndose a hacerlo. «Creo que tendremos variedad acuática», comentó con otro, un joven que estaba ahí cerca. «Y por supuesto, también el show de las mulatas platinadas». «Dicen que don Ramón le anda echando los perros a la Zuli. Ese viejo siempre trae unos forros de primera. No se puede negar que tiene buen gusto y, como además es muy espléndido, consigue lo que quiere».
«¿Sabe usted dónde está Celina?»
«Caballero, yo solo sé dónde están los whiskies y las princesas. ¿Quiere usted uno o una?»
«Yo quiero que me diga dónde está Celina. ¡Celina! ¡Mi Celina!»
«Vamos, hombre, bébase este highball a la salud de Celina». Y puso su propio vaso en la mano temblorosa del borracho. Rogelio se quedó un momento como sin entender y sin ver siquiera la copa de whisky. Luego, súbitamente, se la bebió sin dejar ni gota.
«Yo no debo beber porque a ti no te gusta, Celina, que yo beba. Tú siempre me decías...» «Pero yo no bebo, Celina, solo una copa o dos, y no me pasa nada. Esto de la lengua que siempre me crece no tiene importancia. Celina, aquella noche yo pensé que volverías temprano».
«Lo felicito, mi amigo, por su juego de garganta». Otro whisky más y Celina se va al fondo del olvido. Y el joven elegante se fue a saludar a unas muchachas que lo llamaban desde otra mesa. Oscar le ofreció un cigarrillo a Rogelio, quien lo tomó como autómata.
«Aquí no hay nada que beber»,
gritó enfurecido.
«¡Que me den algo! ¡Algo de beber! ¡Sí, yo quiero beber! ¡Beber!»
«¡Cállate!», le ordenó Oscar, «que ya va a empezar el espectáculo».
«Todo está igual, Celina, como tú lo dejaste. Igual. Nada ha cambiado. Tus pantuflas verdes que te regalé en Navidad, debajo de la cama, el cuarto y toda la casa llena de ti, de tu perfume. Estás en todos lados, pero no estás, Celina. Celina, ¿dónde estás? Tengo la garganta seca, seca. Ya no puedo ni hablar, sí, ya no. ¿Qué clase de lugar es este donde no le dan a uno nada, nada de beber?»
«Rogelio, contrólate, por favor, te lo suplico. Piensa en el ridículo que haríamos si vienen a sacarnos». «¿Qué desean de beber los señores?» Oscar tomó un whisky y Rogelio otro, pero al momento aclaró.
«Yo no quiero beber, quiero que me traiga a Celina. Celina, ¿por qué Celina se fue?»
Y al decir esto, le cambió el tono de la voz hasta llegar a ser casi sollozo.
«Celina se fue, usted sabe, Celina se fue, mi Celina».
En ese momento, Rogelio casi se cayó con todo y silla sobre una dama opulenta y cargada de joyas a más no poder.
«¿Usted va a cantar alguna aria?»
¡Me ha quemado el vestido!
Gritó fuera de sí la mujer. Al darse cuenta de que Rogelio le había apagado el cigarrillo en la falda de terciopelo.
El área de la locura, perfecto. ¿Está usted en plan de la pedalta?
¡El colmo! ¡El colmo! ¡Me ha arruinado para siempre mi traje! ¡Y un vestido como este no es posible! ¡No es posible!
Las señoras que compartían su mesa y otras sentadas cerca de ella la rodearon haciendo mil comentarios en voz alta y cuchicheos entre sí. Mientras la orquesta ejecutaba una melodía con un ritmo tan desenfrenado y el baterista se despeinaba a tal punto que, al cubrirle los cabellos por completo la cara, podría decirse con justa razón que tocaba a ciegas.
¡Mi vestido! ¡Mi vestido! ¡Pero qué desastre, chata! ¡Tu vestido tan lindo! ¡Y tan costoso! Tú sabes, querida, que es nada menos que un Balenciaga. Me lo trajo Ramón de París cuando fue a la convención.
Yo nunca pensé que fuera un Balenciaga.
Claro que se ve a leguas que es un traje fino. Pero aquí en México hay cosas muy bonitas que no le piden nada a Chaparelli o como se diga. Los Balenciagas son costosos, costosísimos. Ramón lo mandó a hacer expresamente para mí. Fue diseñado de acuerdo con el color de mis ojos y de mi pelo. Y se echó a llorar. ¡Qué falta de consideración hacer estas cosas! ¡Es un crimen, un verdadero crimen! ¿Cómo dañar un Rafael o un Leonardo?
¿De qué habla? ¿Esa gorda?
Preguntó Rogelio a su amigo sin percatarse de que Oscar había enrojecido totalmente.
Sí, queridas mías, como se los digo, es un verdadero crimen. ¡Hay que llamar a la policía!
Pero, ¿por qué grita esa mujer? ¿Por qué sufre?
Celina, yo sé que tú me amas, ¿verdad, Celina, que me amas? Yo lo sé, sí lo sé cuando te enojabas conmigo porque no tenía voz dinero. Siempre el maldito dinero. Yo te decía, bajaste con el vestido gris.
Que tanto me gustaba. Después me cuentas eso. Yo... te iba a platicar que bella estaba Celina aquella tarde, sábado en la tarde. No se me olvida. ¿Olías tan bien? Tú siempre estás bella. Eres muy bella. No tardaré. Después hablamos. Yo no quería que salieras esa tarde. Yo solo quería, pero tú. Yo no quería decir... ahora vuelvo. Y apenas hice un beso en la mejilla. No me dejaste ni que te besara en la boca. Me vas a arrugar el vestido, déjame, no me despinte, chao. Solo hiciste una señal de despedida con la mano. Yo te he estado esperando, esperando, Celina. ¿Dónde estás, Celina? ¿Dónde?
Siempre, en todos lados del mundo, hay seres así ordinarios, gente que uno ni siquiera conoce ni sabe de dónde sale, que uno jamás invitaría.
Pero sí, es aún la mismísima mujer. Dime, Oscar, ¿quién es esa escandalosa y fea y gorda mujer? Sí, esa gorda tan fea.
Y Oscar, que no sabía dónde meterse y le pedía a Dios que se lo tragara a la tierra, le contestó. Es la esposa de don Ramón, es nuestra anfitriona.
buena la has hecho. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué tendré siempre esta infame y perra suerte?
Yo no la conozco ni quiero conocerla. ¿Sabes, Oscar? No me gusta nunca, ni en mi desgraciada vida, me han gustado esas mujeres tan gordas, este maldito hipo y gritonas. También Fifi te está esperando, está muy triste. Si vieras qué triste está y que solo se siente sin ti. Pasó días y días sin comer, muchos días. Come, Fifi, Selina mañana viene. Yo trataba y trataba de consolarlo, pero el pobre perrito tan chiquito, tan chiquitito. Tú lo mimabas mucho, mucho, sí, mucho más que a mí, ¿verdad? No lo puedes negar. El pobre Fifi, tan mal acostumbrado, me miraba con unos ojos tan tristes. Me sigue mirando, Selina, mirando con unos ojos tan tristes que yo.
La variedad de las negras había comenzado. Y los dos jóvenes que estaban junto a la mesa de Oscar y Rogelio solicitaron permiso para sentarse allí. Oscar accedió cortés. ¡Encantados! ¡Sírvanse sentarse! Pero mientras se hacían las mutuas presentaciones, él pensaba, presa de la desesperación, que ahora sí había traspuesto las puertas mismas del infierno.
¿Conoce usted a Selina?
No tengo el gusto.
Selina es muy bella. Tiene los ojos azules y el pelo. Sí, el pelo negro, negro. Y sus dientes son muy blancos. Tiene los ojos azules como un listón. Azul, sí, azul de amanecer, como dice el maestro Lara, ¿verdad? Y tiene un cuerpo mejor, sí señor, mejor, lo digo yo, porque yo lo conozco sin nada, sin tapa, rabos, como los de esas.
Y señaló a las mulatas platinadas.
Desnudo, sin nada porque es mío. ¿Sabe usted? Tiene el cabello negro, negro. Y así hasta abajo de los hombros. Y ondulado.
Y con la mano ejecutó el oleaje del cabello de Selina.
Y los ojos azules, tan azules como tra la 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 la.
Ya está bien, Rogelio. Mejor mira la variedad. ¿Desean beber algo los señores? ¿Un whisky, un coñac o un gin and tonic?
Yo bebo lo que sea. Pero Selina se enoja conmigo. Dice que yo, oiga usted.
Y jaló de la manga del saco al joven que tenía a su lado.
Selina es más linda que esa mujer vestida de blanco. Eso no vale nada cerca de Selina. Selina tiene el cabello más negro y los ojos más azules, sí, pero Selina se fue. Se fue. ¿Sabe usted?
Sí, claro, ya lo sé, desde hace un buen rato.
Pero era mi Selina.
Y volvió a jalar al joven, ahora de la solapa.
Hay muchas Selinas donde quiera. Si le interesa, le doy después algunas direcciones.
Selina, Selina, ¿dónde estás? Días y noches esperándote. Semanas enteras sin dormir, sin comer. ¿Dónde estás, Selina? Dímelo, por favor. ¿Sabes, Selina? Yo voy a tener un buen sueldo. Te compraré muchas cosas, muchas. Aquellos zapatos de charol que tanto te gustaban. Voy a ser rico, Selina. ¿Sabes? Muy rico, de veras. Tendrás todos los vestidos que tú quieras de noche. Oigo tus pasos subiendo la escalera y tu risa. Te compraré cientos de perfumes, miles de perfumes. Camino horas y horas buscándote. Ya no tengo zapatos ni pies. Te busco por todas partes de los parques, a la salida de los cines, pero yo sé que te encontraré, Selina. Fifi se va a morir si tú no vuelves, y yo también. Ya no sé quién tiene la cara más triste, si Fifi o yo. Haré lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Lavaré los trastes que tanto odias. Iremos a fiestas. Te compraré una casa como esta, con muchos árboles y flores y piscina. Y te llevaré al cine los domingos y los jueves y a diario si quieres, porque yo seré muy rico. Tendré dinero a montones, un automóvil para ti siempre a todas horas. Oigo tu voz apapachando a Fifi. Te voy a regalar un vestido rojo como aquel que llevabas cuando nos conocimos. ¡Cuántos aplausos! ¡Cuánto ruido! ¿Quién hace tanto ruido? Selina, yo quiero estar solo contigo. ¡Qué mujeres tan horribles! Se van a romper en pedazos, en muchos pedazos. Tendrán que recogerlos con escoba. Ya no tengo escoba. Barro la casa todos los días para que la encuentres limpia. Te estoy viendo caminar, moviendo las caderas. Déjame verte caminar siempre y reír, reír a carcajadas, como tú sabes, enseñando los dientes. No quiero verte enojada ni triste. El agua tiene un color muy oscuro. No se parece a tus ojos. Me paso las horas contemplando el cielo. Allí hay muchos ojos tuyos. Nuestra casa me da miedo. Me da mucho miedo estar solo. Pero cuánto ruido, ¿por qué tanto ruido? Y tanta gente. ¿Dónde estoy, Selina? ¿Dónde estás tú? Quiero beber, beber. Tengo la garganta seca. Que quiero una copa. Que me den una copa, ¿por qué?
Ya viene el mesero. ¡Cállate!
¡Que yo quiero beber! ¿Me oyes? ¡Beber! ¡Beber!
Y sin esperar más, se levantó y se fue tambaleando antes de que Oscar pudiera detenerlo. Rogelio sorteaba las mesas con gran dificultad. Tanta que Oscar no dudó de que se cayera de bruces sobre alguna. Sin embargo, no intentó ya seguirlo y decidió dejarlo a su suerte. Además, pensaba que al encontrar la copa, regresaría. ¿A dónde más podría ir en ese estado? Rogelio se fue tropezando a cada paso hasta el extremo opuesto del jardín. Se quedó un buen rato apoyándose en el grueso tronco de un árbol, mirando fijamente la piscina, en cuyas aguas oscilaban las luces de los faroles colgados en los árboles, produciendo dentro del agua formas indefinibles.
Ahí has de estar, escondiéndote de mí, de ahí abajo, viéndome sufrir y sufrir hasta ya no poder más. ocultando tus ojos azules en la oscuridad del agua, riéndote de que no he sido ni soy capaz de encontrarte. Pero ya sé, sí, ahora lo sé, que estás allí en el fondo, acostada y desnuda, esperando y riéndote, desparramados tus negros cabellos en el agua, y los peces entrando y saliendo, recorriendo todo tu cuerpo, descansando sobre tus senos, sobre tu vientre, jugando en ese cuerpo que es solo mío, pero óyelo, no serás de los peces ni del agua que te rodea y te esconde, agua maldita que te cubre, que me aparta de ti, de tu cuerpo mío, solo mío. ¿Oyes? Ni de los peces, ni del agua. Mío, solamente mío, mío.
Y entre aquel frenesí, entre gritos y aplausos, unas burbujas y una ondulación en el agua, no fueron vistas por nadie. Garden Party leyó para Performance Radio, en su espacio Cuentos Trasnochados, Blanca Mejía. Gracias, Fantomas, por la invitación. Deseo que hayan disfrutado este capítulo.
Por año una persona genera 0,67 kilogramos de basura. Esto puede parecer poco, pero si lo multiplicamos por la cantidad de habitantes, nos daremos cuenta que la realidad es muy distinta. Cambiemos de actitud. Depende de todos. Performance Radio. Sentimiento que nos une.
Sentimiento que nos une. Performance Radio. Querida familia trasnochada, en estos momentos son las 22 horas con 56 minutos, horario de México Centro. ¡Qué bárbara, mi queridísima Blanca! ¿Qué digo Blanca? ¡Blanquísima! ¡Qué deleite! ¡Qué lectura nos has traído! Muchísimas gracias. Eres buenísima como una lectora de cuentos infantiles. Digamos que también de cuentos de historias eróticas. Oh, pero lo tuyo es de borrachita, de plano. Esto sí que es una revelación. ¿Quién dice que las zapatillas no toman? No, hombre, mi querida Blanca, se me hace que entrenas todos los días. ¡Qué bárbara! Ahora sí te luciste. No es nada fácil hacer esa voz de persona tomada, y lo has hecho de una manera extraordinaria. Bueno, aquí Culcero ya se deshace en halagos hacia ti, ya pide un espacio para ti, y por supuesto que Performance Radio te da la oportunidad, si quieres tener tu propio programa. Blanca Mejía, nuestra borrachita consentida, lo tendrá. Muy bien, muy bien. Muy vivencial, dice Cristal Villavicencio. Hombre, no, muy, muy bien. No, y yo como que noté que no se esforzó, como que le salió bien natural. Naturalito. Muy bien, Blanca, pues ya nos pasarás la receta. ¿De cuál tomaste? Dinos, dinos. Estoy segurísimo de que fue un buen tequila. Y Emilia Pineda está en shock. Bueno, el público se deshace. Se deshace porque yo ya estaba un poco mareado de tanto trago. Así de vivencial, como dice mi queridísima Cristal Villavicencio, nuestra capitana. Muy bien, muy bien. Pues vamos a continuar con esta programación en Cuentos Trasnochados. Vámonos hacia la recta final. Yo tenía planeado proyectar dos cuentos más. Solo nos dará tiempo de uno más. Y eso es con una hermosísima voz. Dice Blanca Mejía que con puro tequila, que es, ha de tener su bebida inspiradora, dice Cristal. ¡Cool cero! Mi mente estaba al lado de la bodacha. Y usaba lentes. Muy bien, muy bien. No, hombre, bueno. No, la verdad es que... Fíjense, les voy a contar. Blanca estaba a punto de no grabar las escenas del borracho. Así, me mandó una prueba. Y ya le dije, ay, no, digo, con todo respeto, pero esa interpretación suena como una persona que tiene un retraso mental. Y me dice, bueno, pues hazlo tú, que no sé qué. Yo, pues bueno, haré mi mejor esfuerzo. Y después que me vuelve a mandar otra prueba. No, pues ya le salía estupendo, así como la acabamos de escuchar. Y le dije, eso, mi querida Blanca, esa es la voz. Así ya se nota que te acabas de echar unos tequilazos. Y pues sí, yo creo que se los echó. Dice que hornitos, reposado. Y entonces, pues ahí tuvo ella la propia respuesta allí. Pero te felicito, mi querida Blanca, porque te esforzaste, no te rendiste. Y mira, lo sacaste, ¿eh? Así es que ya tenemos tres interpretaciones tuyas: infantiles, eróticas y borracha. Me quedo con la borracha. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra programación de esta noche. Como les decía, vamos ahora con una maravillosa, hermosa voz de Monterrey, Yahaira Arlet. Me encanta, yo también soy fan de esta voz tan divina. Y antes vamos a escuchar el vals de Maximiliano de Habsburgo. Y a ver, Yahaira nos trae Griselda de Amparo Dávila. Escuchemos.
Thank you.
Fantomas, fantomas.
Para Cuentos Trasnochados, desde Guadalajara, Jalisco, mi nombre es Yahaira Silva y en esta ocasión les leeré el cuento de Griselda, escrito por Amparo Dávila. La muchacha rubia se detuvo unos instantes, indecisa, frente a la puerta entornada, pero se decidió por fin a entrar. No dejó de extrañarle el total abandono del jardín, donde apenas se podía caminar por la maleza que todo lo invadía, hasta el sendero que llevaba hacia la casa, que se veía al fondo entre los árboles. Las plantas crecían desordenadamente. Sin duda, hacía tiempo que no habían sido podadas. El sol, de las 4 de la tarde, era abrasador, deslumbrante, y la muchacha tenía que colocarse las manos a modo de visera para poder caminar. Un pájaro, que voló a su paso, le hizo sobresaltarse, y el suéter negro se quedó prendido entre las ramas espinosas de un rosal de Castilla. Lo desprendió con todo cuidado para no romperlo y resolvió llevarlo sobre el brazo. Se sentía nerviosa por haber penetrado en esa finca de una manera tan incorrecta, pero no había resistido la tentación de conocer la vieja residencia que ella siempre veía cerrada y probablemente sola cuando pasaba en su diario caminar hacia el correo de San Jerónimo. Esa, si se la podía llamar pequeña aventura, era algo por lo menos novedoso, algo que rompía, aunque fuera por breves instantes, la monotonía de su existencia, reducida a oír las eternas lamentaciones de su madre. En eso pensaba la muchacha rubia cuando llegó hasta la orilla de una alberca que las plantas y los árboles ocultaban. Una mujer vestida también de negro se encontraba sentada en una banca bajo la sombra de un álamo. Al descubrirla, la muchacha pensó regresarse, pero la mujer ya se había percatado de su presencia a causa de la ruidosa hojarasca. «Perdone usted, señora, que haya entrado así, pero no resistí la curiosidad de conocer esta finca, que siempre me ha intrigado por su soledad. Desde hace años está abandonada. Yo soy la única que viene de vez en cuando, pero no se vaya. Quédese un momento a platicar. Por favor, siéntese usted». La joven titubeó y quiso inventar alguna disculpa. Sería bastante descortés no aceptar después de haber entrado así. Y se sentó en el extremo de la banca. «Me llamo Griselda», dijo por toda presencia la mujer, que usaba unas gruesas gafas oscuras. «Yo, Marta», correspondió la muchacha y comenzó a observarla de reojo. Debía tener 50 años o más. El cabello canoso conservaba aún algunos mechones negros. No usaba maquillaje y las gafas impedían apreciar bien sus facciones. Sin embargo, se podía advertir que aún era una mujer guapa, una mujer que debía de ser muy hermosa. «Uno siempre vuelve al sitio de sus recuerdos», dijo Griselda, como si tratara de explicar su presencia en aquella finca abandonada. «Es verdad», contestó Marta. «Nosotros, es decir, mi madre, se empeña en buscar los recuerdos de papá. Él murió hace poco tiempo». «Cuánto lo lamento». «Mi madre está inconsolable y quiso que nos viniéramos una temporada aquí, en donde pasábamos siempre las vacaciones y que a papá tanto le gustaba. Pero más que otra cosa, yo sé que mamá quiere estar lejos de la ciudad y de todos. Usted sabe, yo a veces temo que ella...» «Sí, es duro y muy difícil resignarse a esas pérdidas. Yo lo sé. Yo también he sentido mucho a papá, pero yo tengo esperanzas, proyectos, planes. En cambio, ella... se terminó todo para siempre. No queda nada ni nadie. Yo también perdí a mi marido». Marta no supo de pronto qué decirle. Conmovida por aquel tono de voz estremecido y la desolación total que las palabras revelaban. Recordó la noche cuando su prima telefoneó para avisarle que Ricardo había muerto en Nueva York. Todo se había detenido en aquel instante, como si el tiempo y la vida misma se pararan de golpe. Se había quedado anonadada, sin saber qué hacer, qué pensar. Reparó entonces en el largo silencio en que había caído y trató de disculparse. Mi primer novio murió. Murió repentinamente. Nos conocíamos desde niños y fue un golpe terrible. También él murió cuando yo menos lo hubiera creído. Era aún bastante joven y nos queríamos de una manera tan... ¿Fue hace mucho tiempo? Griselda no la oyó. Se había quedado ensimismada. Le voy a mostrar su retrato, dijo de pronto, como si volviera de muy lejos, y se quitó con manos temblorosas un medallón. Al abrirlo, Marta encontró dos miniaturas notablemente logradas, el retrato de un hombre y el de Griselda. Los dos eran jóvenes y hermosos, sobre todo ella con enormes ojos de un extraño color azul, gris, verde, un color increíble de humo y verde azul. El cabello oscuro le caía sobre los hombros, enmarcando un óvalo perfecto, y los extraordinarios ojos que Marta no podía dejar de admirar. Una bella pareja, y las copias muy fieles. Y sintió que algo por dentro le dolía al contemplar a la mujer de ahora. Él fue muy guapo, tanto que las mujeres se volvían en la calle para mirarlo. Y usted también, señora. Y qué ojos más increíbles los suyos, con un color como no he visto otros, dijo Marta al regresarle el medallón. A él también le encantaban. ¿Fue hace mucho tiempo? Y al terminar la pregunta, Marta reparó que era la segunda vez que la hacía. Sí, hace años. Estábamos aquí en esta finca, a donde veníamos a pasar el verano. Entonces había muy pocas residencias y no existía carretera. Se sentía uno en pleno campo, lejos de la ciudad. Así me siento yo ahora, desconectada por completo de mis amigos y de mis actividades, en un aislamiento que me deprime terriblemente. Yo fui muy dichosa en este lugar. Nunca lo olvidaré. En cambio, para mí ha sido una verdadera tortura, sin tener qué hacer ni a dónde ir, oyendo todo el día las constantes lamentaciones de mamá o mirándola llorar sin consuelo. Hay veces que no soporto más y me desespera no poder hacer nada, nada. Por eso salgo por las tardes aprovechando que ella duerme un poco después de comer y son las únicas horas en que descansa, porque pasa toda la noche en vela, recorriendo la casa entre sollozos. Cuando salgo, voy al correo a dejar las cartas que le escribo a mi novio que está en Mérida. Pobrecita, es muy pesado a su edad pasar por estas situaciones. Cuando se es viejo, uno vive ya solo en sus recuerdos. Los persigue queriendo recuperarlos como si fueran los pedazos de un objeto roto que se quisiera reconstruir. Marta la escuchaba hablar y pensaba en la injusticia que su madre cometía con ella, el condenarla a ese aislamiento absurdo. Ya tenía bastante con haber perdido a su padre, y miraba el estanque invadido de lirios acuáticos. Por eso mismo, no me he hecho el ánimo de vender esta finca. Aquí lo vi por última vez. Aquí quedaron tantas cosas. Mi padre murió en México, pero mamá dice que en este lugar tiene muy bellos recuerdos, y además, como no quiere ver a nadie, mi único deseo sería quedarme aquí. Sin embargo, nunca más ha vuelto a vivir en este lugar. Nunca más. Solo en tardes como esta, en que me escapo sin avisarle a nadie. Deben haber sido muy duros todos estos años. No se puede usted imaginar cuánto, dijo la mujer con una voz entrecortada. Cuando lo vi muerto, pensé que ya no sería posible sufrir más después. Y no hay posibilidad de olvidar que con el tiempo la memoria sea menos persistente y aminore la intensidad del dolor. No, eso sería lo más terrible de todo, lo inadmisible, esta búsqueda continua de recuerdos, de pequeñas cosas como un olor, un sonido o una palabra que reconstruyan dentro de uno lo que ha ido, es lo único que nos queda, lo único que sostiene y ayuda a seguir viviendo. Así piensa también mamá. Siempre que vuelvo aquí y regreso deshecha, casi muerta, es por eso que no me dejan venir. Cada vez revivo todo lo que pasó aquella tarde. Escucho sus palabras de despedida, lo veo partir. ¿Se fue lejos? No, a México solamente. Hacía el trayecto a caballo, era un estupendo jinete. Esa vez yo me pasé la tarde aquí, junto al estanque, bordando, hasta que anocheció. Después me fui a la casa a disponer la cena para esperarlo. Comenzó a llover, llovía torrencialmente como llueve siempre en este lugar, y él no regresaba. El sol estaba ocultándose. Se iba la tarde. Marta miró el reloj con disimulo. Eran pasadas las 6. Su madre ya debía de haber despertado de la siesta y la estaría esperando muy intranquila. Nunca tardaba tanto, pero ¿cómo irse ahora? No podía interrumpir el relato de la mujer. Yo estaba muy inquieta, como nunca lo había estado antes, con una extraña nerviosidad, como si presintiera algo. Dieron las 10, las 11. Habíamos recalentado la cena varias veces. Él no llegaba y seguía lloviendo, lloviendo sin cesar. El viento refrescó la tarde y traía el perfume de los jazmines y las madreselvas. El crepúsculo se desmadejaba entre los altos árboles. Los relámpagos surcaban el cielo ennegrecido. No se oía el galope de su caballo, aquel galope que yo conocía hasta en sueños. Esperaba impaciente, cada vez más agitada, con un desasosiego que me roía las entrañas. De pronto, entraron los mozos con él, bañado en sangre. La voz de Griselda se deshizo en sollozos que entremecían todo su cuerpo. Marta la contemplaba muy perturbada. Hubiera querido estar ya de regreso en casa con su madre. Hubiera querido no haber entrado nunca en aquel lugar. El olor de los jazmines y de las madreselvas comenzaba a ser demasiado fuerte, tanto que, de tan intenso, se iba tornando oscuro y siniestro, como la tarde misma y los árboles y el agua ensombrecida del estanque. El caballo se había asustado con un rayo, dijo Griselda, recomponiéndose un poco, y lo estrelló contra un árbol. ¡Qué terrible! Fue lo único que supo decir Marta. Aquella noche decidí arrancarme los ojos y se llevó el pañuelo a la boca ahogando un grito. También Marta había pensado hacer muchas cosas aquella noche cuando se enteró que Ricardo había muerto en Nueva York. Tirarse por la ventana, tomar pastillas, aventarse al paso de un tren. En esos momentos uno piensa en hacer tantas cosas absurdas. Es natural. Me arranqué los ojos y los arrojé al estanque para que nadie más los viera, decía Griselda, quitándose las gafas y cubriéndose el rostro con el pañuelo para sollozar sordamente. Así permaneció minutos o siglos, una eternidad, mientras el viento movía las hojas de los árboles y era como otro largo sollozo que la acompañaba. Marta no deseaba ahora, sino huir cuanto antes de aquella mujer, del trágico jardín ya en sombras y del denso perfume que la envolvía. «Debo irme, señora. Ya es muy tarde», dijo poniéndose de pie y tocando suavemente el hombro de Griselda. «Mi madre ha de estar preocupada por mí». La mujer dejó de llorar y alzó la cara. Marta contempló entonces un rostro transfigurado por el dolor y dos enormes cuencas vacías, mientras los ojos de Griselda, cientos, miles de ojos, lirios en el estanque, la traspasaban con sus inmensas pupilas verdes, azules, grises, y después la perseguían apareciendo por todos lados, como tratando de cercarla, de abalanzarse sobre ella y devorarla, cuando ella corría desesperada, abriéndose paso entre las sombras vivas de aquel jardín.
Somos la compañía que necesitas.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Estamos contigo en todo momento.
¿Qué tal, pura vida?
Llevando alegría y emociones a través de nuestra música y mensajes.
Con la mejor actitud.
Y aquí escucharás las mejores baladas en inglés y castellano.
En castellano e inglés.
Performance Radio. Sentimiento que nos une.
Sentimiento que nos une. Performance Radio. Querida familia trasnochada, muchas gracias por haber estado con nosotros hasta el final. Y con este cierre, con este broche de oro, muchísimas gracias, queridísima Yahaira. Una tapatía fabulosa que lee de manera estupenda, encantadora. Yahaira Arlet Silva, muchas, muchas gracias. Es un privilegio para Performance Radio y Cuentos Trasnochados poder contar con voces tan maravillosas como la de Yahaira, como la de Blanca, como la de Sara, la de Emilia, en fin, tantas y tantas personas que hacen de este programa un encuentro especial, un encuentro maravilloso con la literatura. Lo hacen más especial. Si de por sí leer es maravilloso, cuando se escucha con voces tan maravillosas, es muchísimo mejor. Gracias de verdad. ¿Y qué les parece si para cerrar, buenas noches, mi queridísima Cristal Villavicencio, que ya se despide porque ya no aguanta? Bueno, les traigo una canción muy bonita que se llama La Paloma, de Sebastián Iradier. Esta es una canción de 1863 por parte del compositor nacido en Lanciego, Álava, España. Es una joya que era de la predilección de la emperatriz Carlota, donde al asistir a un concierto y al ver a la cantante Concha Méndez desempeñar una admirable interpretación, como agradecimiento la emperatriz le obsequió un brazalete imperial a la cantante. Al triunfo de Juárez y el paso del tiempo, Concha Méndez de nueva cuenta se presenta en concierto y le piden a gritos para recordar al infortunado Maximiliano, muerto en el Cerro de las Campanas, que interpretara a la Paloma Liberal a gritos, una mofa de la paloma que se burla de Maximiliano. De inmediato, Concha Méndez se negó a cantarlo y dijo que por motivos de dignidad ante la memoria de una mujer que perdió a su marido y quedó desquiciada por la locura, ella jamás faltaría a su memoria. Pido respeto. No mancharía la memoria de esa mujer que mostró hacia mí un afecto. Primero, tendrían que matarme. Y así, en un arrebato de llanto, besa el brazalete que le obsequió Carlota, y entre un silencio sepulcral, a lo lejos, se escuchó un grito que terminó en aplausos. ¡Viva Concha Méndez y viva México!
cuando salí de la gana, válgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo. Y un lindo guachinango, válgame Dios, que se vino tras de mí, que sí señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores, bien de mi vida, corónala de flores, que es cosa mía. Ay, chinito, que sí, ay, que dame tu amor, ay, que vente conmigo, chinito, a donde vivo yo. Ay, chinito, que sí, ay, que dame tu amor, ay, que vente conmigo, chinito, a donde vivo yo. Cuando el curita nos eche la bendición en la iglesia catedral, la llave.
Querida familia trasnochada, es así como llegamos al final de una transmisión más de Cuentos Trasnochados en Performance Radio, sentimiento que nos une. Muchísimas gracias por su presencia, por su colaboración, por compartir estos momentos de lectura. Lectura compartida, lectura colectiva. Es hermoso que nosotros nos reunamos alrededor de las letras y disfrutemos tanto. Muchísimas gracias en especial a Yajaira Arlet, a Blanca Mejía, a Sara Reyes, quienes fueron nuestras voces de esta noche, y también a Cristal Villavicencio y ese gran equipo de La Imaginave. Ha sido un enorme gozo poder estar con ustedes de nueva cuenta y espero que volvamos a escucharnos el próximo lunes 16. Lunes 16 de octubre a la misma hora, a las 21 horas. Y desde ese momento hasta las 23:30 horas, con el horario de México Centro. Vamos a seguir con nuestra tercera lectura de Árboles Petrificados, de Amparo Dávila. Ha sido un deleite, espero que también ustedes lo hayan disfrutado y que nos volvamos a escuchar el próximo lunes. Hasta entonces.